A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Yo, y aunque esto que voy a decir ahora pueda costarme una demanda por injurias por parte de algún aficionado del Atlético de Madrid, sigo creyendo, sinceramente os lo digo, que el equipo del Cholo Simeone es el gran favorito para ganar la Liga. Que sus 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que podrían incluso incrementarse hasta los 11, son muchos puntos. Y que tanto mi equipo, que es el Real Madrid, como el FC Barcelona, lo tienen que hacer todo tan bien. Y al Atleti se le tiene que dar todo tan mal que parece improbable que el campeonato caiga de un lado que no sea el colchonero. Y hombre, decía lo de la demanda por injurias porque de un tiempo a esta parte yo tengo la sensación, pareciera, que cuando le dices a un Atlético, a un aficionado del Atlético de Madrid que su equipo es favorito para ganar la Liga, es como si te estuvieras cagando en su padre. Y no, es todo lo contrario. Si el Atlético de Madrid es el gran favorito es porque ha hecho muy bien las cosas. Yo diría que casi rayando en la perfección. De hecho, si firmara una segunda vuelta como la primera, batiría el récord de puntos histórico del campeonato. Hombre, no es para enfadarse, ¿no? Creo yo. Tengo esa sensación. Entre la ecuanimidad de un colchonero de toda la vida, de un colchonero de pro como José Luis García, que es reflexivo a más no poder, y la indignación de algunos atléticos cuando les dices de buena fe que lo normal es que ganen esta liga, debe existir un término medio, ¿verdad? Yo, efectivamente, no os puedo entender. No os puedo entender, o para ser exacto, no os entiendo a la mayoría de vosotros. Es como si detrás de una alabanza, detrás de un piropo, detrás de un elogio, el Atlético de a pie buscara dónde está la trampa. No hay. No hay trampas. Es una alabanza, sin más. Mejor o peor, que eso ya va en gustos, por supuesto, el fútbol del Atlético de Madrid tiene los suficientes argumentos como para ir destacado en la Liga por encima de presupuestos, ahora sí toca, que doblan el suyo. Para que el Atlético de Madrid gane una Liga, en mi opinión, deben darse dos circunstancias fundamentales. Una, que el equipo colchonero lo haga muy, 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 muy bien. Y dos, que el Real Madrid y el Barcelona no lo hagan tan bien. Bueno, pues esa conjunción de estrellas se está dando este año. El Atlético de Madrid se ha ganado lo que tiene. No entiendo por qué algunos aficionados atléticos se niegan simplemente a disfrutarlo. Si el fútbol es para disfrutar, no para sufrir. ¿Que pueden perderlo? Naturalmente que sí, porque Real Madrid y Barcelona probablemente quieran luchar hasta el final. ¿Que el Atlético de Madrid es el gran favorito? Por supuesto que lo es. Es el favorito número uno al título de Liga. ¿Que eso genera responsabilidad? Claro que la genera. Por supuesto que la genera. Si no quieres esa responsabilidad, hombre, en la Liga Turca te hacen sitio. A mí muchas veces me dicen oyentes, o por la calle, o lectores también, o telespectadores, que tengo que ser más justo con el Atlético de Madrid. Más. Más aún. Hombre, comprendería que eso me lo dijera un culé, pero un Atlético. Yo soy bastante más crítico y le exijo bastante más al Real Madrid que al Atlético de Madrid, del que siempre hablo bien. a diferencia del 99% de los colchoneros que antes que nada son antimadridistas, yo, si la Liga no la gana mi Real Madrid, quiero que lo haga el Atlético de Madrid. Soy de Madrid, tengo muchos amigos del Atlético de Madrid. Con el Atleti me unen bastante más cosas que con el Barcelona, por no decir que me unen todas las cosas. Pero en líneas generales, cuando el Atlético habla de respeto o habla de cariño, lo que está pidiéndole a un madridista es que cante el himno de Joaquín Sabina. Que confiese que hubo falta de Gareth Bale en el gol de Sergio Ramos. Que definan las primeras 6 Copas de Europa como ánforas o como botijos. O que desee con todas sus fuerzas que el Atleti gane la Liga por delante incluso del Madrid. Y hombre, no, por ahí sí que no va a pasar un madridista. Somos buenos, pero no tontos. Yo ya no sé tampoco si decir que a mí el Atlético de Madrid me cae bien, porque según me cuentan, no hay cosa que fastidie más a un colchonero que un madridista diciendo que el Atleti le cae bien. Pero es que me cae bien. Lo digo en serio. No es por hacerle de menos, de verdad. Me cae bien el Atlético de Madrid, aunque algunos atléticos lo pongan francamente muy difícil. Por ejemplo, ¿por qué tiene que asumir en silencio un madridista que el Atleti es el equipo del pueblo cuando eso no es cierto? No es verdad. Es un hecho confirmado. Es constatable que el Real Madrid es el equipo del mundo con mayor número de aficionados. Y algunos de esos aficionados, digo solo algunos, incluso no aparecen en la lista Forbes. Es gente que se levanta, que madruga para trabajar. Aunque solo sea por cantidad, por número de aficionados, aunque únicamente sea por el número de seguidores. Al Real Madrid le quieren y le siguen más aficionados de la calle, del pueblo llano. Otro ejemplo más. ¿Por qué tiene que aguantar un madridista que nadie, pero menos que nadie un atlético, le diga que el Real Madrid fue un equipo franquista cuando fue justamente al revés? Durante la Segunda República y en la posguerra, el Real Madrid era considerado el equipo republicano de la capital, fundado por personas estrechamente vinculadas a la institución libre de enseñanza. Termina la guerra y el Real Madrid no gana su primera liga hasta el año 1952. Os recuerdo que la guerra termina en el 39. El Atlético de Madrid, y esto es un dato histórico, es probablemente el único equipo de fútbol español que puede ser considerado franquista. Al menos durante los años que fue el Atlético de Aviación. Estaba dirigido y formado por mandos de la aviación de Francisco Franco. Y así lo recogían además sus estatutos de entonces. Los huérfanos decaídos en la aviación del bando nacional tenían derecho a entrar gratuitamente al campo. ¿Por qué tiene que aguantar un madridista que vinculen al Real Madrid con el franquismo cuando, al menos durante ese tiempo, el club franquista fue el Atlético de Madrid y el club al que rescató de la ruina Francisco Franco fue el Fútbol Club Barcelona? A mí me parece que muchas veces los madridistas, la verdad os digo, no saltamos por no ofender, la verdad, ¿eh? Anoche en el Chiringuito mi amigo Paco García Caridad expresó en público una evidencia, un hecho cierto. Con respecto al Real Madrid, el Atlético de Madrid es un equipo perdedor. Pero es que con respecto al Real Madrid, cualquier equipo del mundo es perdedor. Lo que dijo Paco ha levantado ampollas y no lo entiendo. ¿Qué hay de malo en decir algo que es cierto? Es como si García Caridad hubiera dicho anoche que estamos en febrero de 2021 y la gente se le hubiera lanzado a la yugular. Es que estamos en febrero. Y es 2021. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es verdad que cuando escucho, por ejemplo, a mi amigo Petón, tengo la sensación de que el que ha ganado las 13 Copas de Europa es el Atlético de Madrid y no el Real Madrid. De verdad os lo digo, ¿eh? Lo hace tan bien, argumenta tan bien, que digo, coño, si ahora mismo un marciano llegara a la Tierra diría, joder, qué contentos tienen que estar en el Atleti que han ganado 13 Copas de Europa. Sin embargo, el Real Madrid, pobrecillos, no han ganado ninguna. Pero yo le dejo que se crezca, porque le quiero como quiero al Atlético de Madrid. Pese a lo cual, y como soy madrileño y ejerzo de madrileñista, insisto una vez más, yo prefiero que si al Real Madrid no le llega al final, no le alcanza, la Liga la gane el Atlético de Madrid. Hombre, querría que la conquistase el Rayo Vallecano, ¿verdad? Pero eso está, francamente, mucho más difícil. Y aunque, como decía antes, esto me pueda causar una demanda por injurias, yo creo que el Atleti es favorito hoy, ahora, en este momento. Hay una cosa que sí entiendo. Lo del partido a partido, sin embargo, sí lo entiendo. Pero, ojo, ojo, que Simeone, digámoslo claro y de una vez, tampoco es Rabindranath Tagore, ¿eh? Que no ha inventado nada, ¿eh? Que todos los equipos del mundo, todos, no solo el Atlético de Madrid, van partido a partido. Si el Cholo hubiera dicho aquello tan bonito que dijo el poeta bengalí, que luego ganó el Nobel de Literatura, de sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que le hiere, pues hombre, a Servidor no le quedaría más remedio que quitarse el sombrero, pero hombre, lo del partido a partido es de primero de fútbol, ¿eh? De primero de fútbol. No quiero que nadie se me ofenda, ¿vale? 10:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de febrero a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. Por fin, el amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Muse Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Bueno, esto me suena, por mucho que digas, Víctor, me suena a vacaciones en el mar. Al Capitán Stubby, ¿sí? Me suena a eso. ¿No es esto? A ver, sube un poco a ver qué da. ¡Vacaciones en el mar! ¡Búscame! Escucha, sube ahí. Vete buscando el asiento de vacaciones en el mar. ¡Búscala! Claro, a mí. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿No te suena a ti esto, Vacaciones en el Mar?
Porque yo conozco al grupo, que Arcal Fire.
No, pero bueno, perfecto, pero si yo no conozco...
Sí, pero es verdad que puede sonar.
Yo no conozco el grupo, pero sonar. Esto suena...
Sí. A... Love Boat.
Al Capitán Stubby. A ver, ¿está por ahí? A ver. A ver. A ver, mezcla los dos, que llevo mucho tiempo sin hacer locuras en el programa. Los dos. Igual estamos inventando algo, ¿eh? Yo no lo descartaría del todo. Bueno, luego búscame el corte de ¡Mete el micro ahí! Que vamos a hablar de baloncesto, ¿vale? De Ramón Trece.
Javier,
¡mete el micro! ¿Te acuerdas, Puertas, Granada? Buenas noches. Está por ahí José Puertas.
Buenas noches.
¿Te acuerdas de ese sonido? Es mítico.
Claro. Javier. Te lo contextualizo cuando quieras.
Hombre. Javier, mete el micro ahí.
Un estudiante es Manresa, ¿no?
Estudiante de Manresa, José, triple de Carlos Jiménez en el último segundo. Sí, señor.
Claro.
Sí, señor.
Y Javier.
Y Ramón Treceta ahí. Javier.
A ver, o sea, mira, escucha, vamos a escucharlo. A ver.
Mete el micro ahí.
Javier.
Mete el micro
Javier.
Ahí.
Javier.
Javier.
Javier. Javier.
Mete el micro ahí. Vale, finalmente se le concede...
Javier a su bola.
Vale. La bronca fenomenal, ¿eh? Chichi Creus aquí, enfadadísimo.
Javier, ¿enfadadísimo?
Javier, mete el micro ahí.
Enfadadísimo el que estaba arriba.
Bueno, impresionante.
Javier, ¿quién era? Puertas.
Bueno, Javier, yo no me sé el apellido, pero sigue trabajando en Televisión Española.
Es verdad,
no
es
sé
verdad.
El apellido. Y el otro Ramón Trecet, claro.
Sí, no, Ramón Trecet, sí, claro. Pero...
después Javier, de... no recuerdo el apellido.
Javier, narró para Teledeporte, José.
Yo creo que narra atletismo o algo de esto.
Pero después de aquello siguió trabajando.
Sí, sí, bueno, sigue actualmente en Televisión
madre
Española.
Madre mía. Bueno, saludo también a Paul Tenorio, que tiene que estar por ahí. Paul, buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, ese grupo es Arcade Fire. Son buenísimos,
sí.
Juanma. Buenísimos. Canción que se llama Everything Now. Es el matrimonio entre un canadiense y una americana. Un americano y una canadiense.
Pareces.
Y la has confundido con una canción de ABBA. Se parece, pero es que tengo el nombre en la punta de la lengua. Se parece mucho a una canción de ABBA.
Pareces José Luis Uribarri ahora, macho. De verdad,
no,
que
no, pero es que me gustan mucho. Llevan violines, llevan percusiones varias, llevan vientos.
Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que se parece a
una de ABBA. De verdad, pero no me a ver si me acuerdo antes del final del programa y te lo digo. Aunque sea, te lo escribo por WhatsApp. Es igual que una canción de ABBA.
Se te oye puertas aporreando el ordenador, te lo digo para que trates de alejarte un poco. ¿Eh? ¡Javier! ¡Mete! ¡Javier! ¡Mete el micro ahí! ¡Javier! ¡Mételo! ¡Mete el micro ahí, Javier! ¡Javier! A ver, ¡mete el micro ahí!
¡Mete el micro
mete
ahí!
¡Mete el micro ahí!
¡Javier!
Bueno, muy bien.
¡Qué locura!
Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues entre lo de Vacaciones en el Mar y lo de Ramón Trecet, has hecho un homenaje ahí en la entrada al trending topic hoy en Twitter, que era lo de eres viejo, pero así de viejo.
Sí,
así es verdad.
Es verdad.
He sentido así un poquito.
Yo he puesto una consola de Nintendo que me regalaron.
Sí, yo he puesto un cerebro, porque...
Claro, pero Vacaciones en el Mar y Ramón Trecet,
sí, no, es un cóctel explosivo. Bueno, un programa de deportes normal, o sea, no este programa. Debería haber empezado quizás diciéndoos que el Sevilla se ha impuesto al Fútbol Club Barcelona por 2-0. Tantos de Koundé, qué jugador. Creo recordar que le costó 20 millones de euros al...
Y rechazó el Sevilla 55
del 55, tiene la cláusula en 80 y creo que en Sevilla dan por hecho que Koundé se marcha a final de temporada, es decir, que alguien va a pagar los 80 y a nadie le cabe la menor duda de que Monchi tiene ya al sustituto de Koundé en la cabeza,
pues
es una máquina registradora. Y el segundo de Rakitic, que por cierto no ha celebrado. Ahí os digo yo, Bueno, recordar también, mañana Athletic Club de Bilbao Levante, y en la Copa de Italia ya tenemos también final, porque el Atalanta se ha impuesto por 3-1 al Nápoles, y la final es Juventus, que se clasificaba ayer, Atalanta. Y ojo a las alarmas que están saltando en París, porque Neymar se ha retirado, tocado del partido del Paris Saint-Germain.
Que era de Copa Francesa, en campo del Caen.
¿Cuándo PSG-Barça? ¿Es la semana que viene?
El martes.
La semana que viene, o sea que ojo a lo que nos puedan contar desde París. Yo decía, viendo el partido, que a falta de 5 minutos, con 1-0 a favor del Sevilla, he comentado, digo, si yo soy Lopetegui, digo, se acabó el partido, no se juega más. Porque hay partido de vuelta. Sí. A mí me parece que la reflexión de Ronald Koeman debería haber sido la misma. Se acabó el partido, se acabó el partido. Sin embargo, el Barça se ha ido arriba. Y es que, en fin, lo que no puede hacer el Barcelona, que si hay algo que no hace bien esta temporada es defender bien, es hacer lo que ha hecho, porque ahora el Barça tiene que marcarle 3 al Sevilla. Sí, difícil, ¿eh?
A ver, yo creo que pensándolo fríamente, es verdad, es un 1-0 y tienes un partido de vuelta, pero en la cabeza del jugador, primero, es complicado porque estás buscando el empate, y es cierto que el error, a no ser de mejor opinión de José, Paul e Irra, el error de esa jugada no es irse todos hacia adelante, es lo lento que es la transición defensiva del Barcelona, que es verdad que Rakitic marca el segundo. Uh-huh. Pero yo no... A ver, yo también lo hubiera hecho pensando fríamente en la televisión. En el campo es muy complicado porque pasa por el empate.
Uh-huh. Yo, para mí, el Barça se equivoca desde la alineación titular. Quiero decir, el que creo que se equivoca es Koeman, apostando por un Titi, porque mira que a mí Lenglet no es santo de mi devoción y me parece uno de los mejores centrales del mundo, pero sí me parece mejor que un Titi. Y dados los precedentes, donde un Titi estuvo a punto de tirar por la borda la eliminatoria con el Granada, solo que al final el Barça lo sacó a duras penas y merecido también, porque dominó más el partido y llegó más, pero estuvo a punto de quedar fuera por los errores de un Titi, y hoy vuelve a apostar por un Titi teniendo al Lenglet en el banquillo. Yo creo que es un error para mí de Ronald Koeman por la mala elección de ese central. Y luego, durante el partido, yo he tenido la sensación de que el Sevilla pensaba precisamente en no cometer errores, y en ese partido de vuelta, cuando creo que le podía haber hecho mucho daño al Barça, en la primera parte se ha demostrado, se ha ido con 1-0 y podía haber marcado alguno más, y en la segunda, sin embargo, se ha echado atrás esperando la contra, que al final, bueno, le ha salido bien con ese segundo gol, pero también es verdad que si no llega a ser por 2 o 3 muy buenas paradas de Bono, pues estábamos hablando quizá del empate.
Estoy leyendo que en un discurso muy mediocre, el entrenador del Barcelona no puede hablar de los árbitros. Es muy mediocre.
Por poder puede.
No, puede, pero nosotros podemos también decir que nos parece mediocre, que es lo que me parece a mí en concreto. ¿Os parece que, dice, no ha pitado un penalti, os parece que ha habido algún penalti que...
Se refiere Koeman a una jugada que ha pitado falta, Mateu, fuera del área.
Que es falta más de Jordi Alba que otra
cosa.
Sí,
bueno, yo creo que la falta que pita fuera del área, yo creo que es la que empieza un poco a... Lo es... pero lo que no es luego es lo que pide el Barcelona, que es que el jugador del Sevilla también derriba dentro del área.
Y hay una agresión, Dani, ahí como pasó con Villalibre en la final de la Supercopa, hay un puñetazo clarísimo de Messi a Juan Jordán que le acaba costando tarjeta amarilla al sevillista, de nuevo una agresión inversa de estas faltas que hace Messi que las termina sacando él, ¿no? Koeman le ha funcionado llorar de los árbitros.
Sí, bueno, pero tú te quiero decir una cosa, perdóname que te interrumpa. Quizás tú en este debate no debieras, tú haz lo que quieras, pero no debieras intervenir, porque el rey de los llorones de Europa eres tú.
¿Por qué?
Hombre, en Twitter no hace más que decir que al Madrid no sé qué este árbitro, el otro árbitro.
Ajá, pero al Madrid no le dejaron de pitar un penalti en Elche en el último minuto que le hubiera dado el partido.
¿Y?
¿No le hicieron un penalti en el último minuto en Pamplona que le hubiera dado los puntos?
Pues puede ser, ¿y?
Ah, ¿cómo que y?
Bueno, y también le han beneficiado.
Claro.
¿Con qué? ¿Cuándo le han beneficiado al Real Madrid? ¿En qué partidos?
Cuando quieras pero nos tú sentamos crees, y pero vemos tú las crees... imágenes de toda la liga.
Pero Paul, de verdad.
Y de la liga pasada también le beneficiaron al Madrid, cuando todo el mundo lloraba de lo que le beneficiaba al Madrid, que le daban lo que era suyo.
Al final, Paul, tú creo que en el fondo estás conmigo y estás con Juanma y que llorar de los árbitros...
Irra, tú ya has hablado, te he escuchado.
Muy bien, Paul, tienes razón.
No, es que el
Pablo Iglesias, ¿eh?
Tienes razón, Paul.
A los los hechos me remito, el Barcelona no puede tener ni la más mínima queja de arbitrajes igual que el Atlético de Madrid en esta liga, y Koeman lo hace más que protestar de los árbitros una y otra vez. El Real Madrid sí puede hablar de lo de Elche, o puede hablar de lo de Pamplona, o puede hablar de jugadas disciplinarias, o de no tirar faltas al borde del área, que hay 90 equipos en las grandes ligas que tiran más faltas al borde del área que el Real Madrid. Pero bueno, yo quería hablar del partido del Sevilla. Sevilla lleva 6 partidos seguidos sin encajar, 8 victorias consecutivas. Me parece que tiene un mérito tremendo lo del equipo de Lopetegui, los fichajes de Monchi y la plantilla que han confeccionado. 6 sin encajar, 8 victorias es algo muy difícil. Y del Barcelona decir que me parece un poco un espejismo ese conato de recuperación por ganar a equipos mediocres, ¿no? Si el Madrid este año se ha estrellado contra los de abajo y ha ganado a los fuertes, uh-huh, el Barça contra equipos que están ahora en octavos de Champions ha palmado con el Sevilla, con el Atleti, con el Madrid, 0-3 con la Juve, empató en Liga con el Sevilla, solo ganó a la Juve un partido en casa en el Camp Nou. El Barcelona, cada vez que un partido se complica, está teniendo apuros. En Supercopa tuvo apuros con la Real, fue a penaltis, perdió la final, y en 2 meses el partido más difícil que ha jugado, además del de hoy, fue hace 2 meses contra la Juve, que le ganó 0-3 en el Camp Nou, ¿no? O sea que yo creo que es un equipo que arrastra problemas, que tiene muchos problemas defensivos, que no le ha metido gol al Atleti, que no le ha metido gol a la Juve en el último partido, que no le ha metido gol al Sevilla, y que bueno, pues a mí me parece que esas victorias menores no son para lanzar las campanas
es que al Sevilla es difícil meterle goles, ¿eh? Al Sevilla es difícil meterle goles, es un equipo muy sólido, muy bien trabajado tácticamente. Me alegro de verdad por Julen Lopetegui, que en el Madrid pues no pudo triunfar, pero que es un obseso del trabajo, yo que creo, es muy Juanma, meticuloso, muy escrupuloso, sí, y me alegro de que le vaya bien.
Yo creo que la complejidad de la vuelta no es hacerle 2 o 3, sino que guardar en defensa para que no te haga uno el Sevilla. No. Yo creo que en vamos todos los partidos marca casi siempre.
Vamos a ver, el objetivo hoy, yo creo, de Lopetegui era que el Sevilla no encajara.
Exactamente.
Yo creo que ese era el objetivo. Ahora, te marchas 2-0, vosotros veis que esto sea... Hombre, en el fútbol se ha visto de todo, pero es muy difícil marcarle 3 goles al Sevilla sin que te marque, porque ellos muy arriba complicado. También tienen pólvora, ¿eh?
De hecho, el planteamiento de la segunda parte de Lopetegui va por donde tú decías. Es decir, bueno, yo ya tengo mi golito, no encajo, y con esto vamos a ver qué pasa en el Camp Nou. Lo que pasa es que luego, evidentemente, con espacios... Claro. Que luego, fíjate, ha hecho un cambio de delantero, que ha quitado a Nesiri y ha metido a De Jong, que yo no me gustaba ese cambio porque precisamente lo que necesitabas arriba era velocidad. Pero sí es verdad que ha metido a Munir y demás. Entonces, luego se ha encontrado con ese segundo gol. Si hay opciones, es que en esto del fútbol no sabes a qué atenerte, pero dada la trayectoria del Sevilla, dado cómo está el Sevilla y sobre todo cómo es la defensa del Barça, yo creo que el Sevilla tiene el 98% de posibilidades de pasar. Luego, un 2 porque es fútbol.
La situación y la pandemia le ha quitado, entre comillas, por supuesto, es mucho más grave esto es frivolizar, pero el efecto del campo, el efecto del estadio, cuando tienes que remontar el 2-0, no lo tiene el Barcelona dentro de 3 semanas.
Te digo que el discurso es muy mediocre porque, hombre, tú tienes que pensar, lo tienes complicado, pero tienes que pensar en el partido de vuelta. Si tú hablas de los árbitros, estás lanzando un discurso, desde mi modesto punto de vista, equívoco al vestuario. Tú tienes que salir y decir, no pasa nada, chicos, o si pasa, nos han ganado 2-0, pero nosotros tenemos recursos más que suficientes, somos el Fútbol Club Barcelona, y en el Camp Nou, aunque sea sin público, podemos remontar. Sin embargo, si empiezas a hablar del árbitro en una jugada que a mí me parece espesa, no decís, los árbitros no decís, no dicen eso, gris, es una jugada gris, que es el gris, no lo entiendo.
Por cierto, Juanma, jugada gris fue también la expulsión de Militao con el Levante, que deja al Madrid con 10-85 minutos.
Sí, pues puede ser, pero...
Sí, de las que no entra al VAR, nunca.
Pero de verdad,
pero ese día entró.
Pero no te parece...
Pero el Madrid sí puede quejarse.
Pero que yo creo que se puede quejar.
En contra
pero vamos a ver, que se puede quejar. Y tú, por supuesto, yo parece que le estaba echando la bronca. Tú haz lo que te salga de las narices. Yo he hablado de los árbitros 300 años.
Es lo más cabal que hay en la profesión.
Sí.
¿Quién es el equipo con más penaltis en contra en la Liga Española?
Pero bueno, pero yo creo que un equipo, de verdad, como el Real Madrid o como el Fútbol Club Barcelona, no puede quejarse de los árbitros.
O el mismo nivel. O el Atlético. Ver los partidos de los dos todas las jornadas,
el Madrid tiene que estar por encima de eso.
Yo que yo también veo los partidos de todas las jornadas de los dos. De lo que sí haría yo, si fuera de entrenador del Real Madrid o cuerpo técnico tal, es hacer más autocrítica de cómo juega mi equipo.
Claro, porque crees que no lo hacen. Claro.
Juega muy mal al
¿crees
fútbol.
Que no lo hacen?
Y el Barça defiende muy mal, con lo cual yo vería más incidir por ahí que en que si un árbitro me da el pita, me deja
mira,
de pitar.
Hay que hacer
creo
una cosa,
yo,
hay que hacer una cosa, hay que seguir la línea de Gerard Piqué, por ejemplo.
Había un ex árbitro, no me acuerdo si era Iturralde, uno que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. Que esto es una estadística que está, lo decía, lo puedes mirar. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un, lando, de un bando que del otro si al final eres de un club en otro? Y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor
este
trabajo
tío,
posible.
Está de verdad, este tío es un cachondo. Es que no se me ocurre otro término. Dice, ¿cómo no van a pitar a favor del Real Madrid? Ojo, ojo, pero que yo respeto. Es como decir, Shakira pega unos gritos, es una chillona de tres pares de narices, pero ojo, ¿cómo voy a yo a dudar de sí, que cante bien Shakira?
Pero da una opinión, ¿eh?
Sí, sí.
Es que yo para mí no es sancionable.
Vale, te he leído también tu tweet, ¿vale?
De hecho, lo único, perdona.
No le han sancionado, ¿eh? Le han abierto expediente.
El único que merece ahora mismo la sanción es, de verdad, he vuelto a escuchar.
Bordalás.
Álvaro Cervera. Álvaro Cervera. Fue sancionado con el Cádiz porque es el que dice...
A Bordalás también han abierto expediente.
Que no le han querido pitar un penalti a un equipo.
Bueno, vamos a hablar con un hombre que merecería estar expedientado permanentemente, constantemente. Rafa Guerrero. León, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y que estará en contra de lo que he dicho yo.
¿A ti no te han abierto nunca expediente?
Respeto.
Sí. Sí, yo estuve privado 2 meses de arbitral.
¿De libertad?
No, de arbitral.
Ah, de arbitral. Bueno, para un arbitral es estar privado de libertad, ¿no?
Por eso se me privó de libertad, por simplemente dar una opinión.
¿Quién era el presidente del Comité Técnico de Árbitros?
Victoriano Sánchez Armiño.
Pero Rafa, perdona, no fue por la jugada famosa de Zaragoza.
No, yo fui el único árbitro que han sancionado 3 veces por hablar con los medios.
Rafa, ¿me puedes confirmar que en una reunión de árbitros, creo que fue en Santander, Victoriano Sánchez Armiño sí sugirió, oye, como que el Madrid no caía bien?
No, yo no estaba.
No me lo no sé si estabas o no te
vamos, yo no se lo oí,
¿No te suena eso? ¿No te suena?
No, me suena de que se ha comentado, pero yo...
O sea, ¿te suena que se ha comentado?
Si hubiera oído, sí, se ha comentado en varios círculos, en varios temas, en tal, que lo diría, y pues a lo mejor no estaba, yo estuve en todas, pero bueno, oye, es que a lo mejor yo, de todas maneras, si oigo eso, pues me levanto y me voy.
Ajá.
Del Madrid, del Barça, de Bilbao, de quien sea.
De quien sea. No fue precisamente un buen presidente del Comité Técnico de Árbitros Sánchez Armiño, ¿no? Acomodado.
No lo sé, hizo grandes cosas, lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Yo creo que no supo elegir el momento de decir adiós, que hubiera quedado muy bien porque cambió el arbitraje muchísimo. El director técnico Manuel Díaz Vega hizo un trabajo envidiable con sus pros, sus contras para la gente, pero profesionalizó deportivamente a los árbitros. Otra cosa es el dinero, que cada vez se gana más y me parece muy bien. Pero Díaz Vega hizo una labor terrible con el arbitraje, estando Victoriano Sánchez Armiño. Lo que pasa que, ya te digo, para mí debió decir adiós mucho antes. Y yo, la sorpresa que me he llevado con lo actual, que pensé que era, de hecho es una bocanada de aire más cercano, más próximo, ha dejado de arbitrar hace muy poco tiempo el actual presidente, y yo sí entendí esa apertura que quería tener. Yo es que sigo queriendo oír al árbitro en una rueda de prensa, igual que oigo al capitán de un equipo, o a un jugador, o a un entrenador. Dicen que hay preguntas que es que pueden incomodar, ¿no? Incomodan a todos, o que es que el jugador es fácil dar la cara cuando pierde, o el entrenador. O sea, yo me gustaría que fuera de obligado cumplimiento 3 preguntas, 4 preguntas, igual que al entrenador.
Yo estoy de acuerdo.
Al árbitro y al jugador.
Y que fuera público, Rafa, lo que se dice.
No, público total. No, público, público. ¿Por qué hay que ocultar nada? ¿Por qué? Sí. Las herramientas.
Antes de preguntarte por la apertura de expediente a Piqué y si piensas que va a haber castigo...
Hoy tengo que hablar de eso, entonces no me apetece nada. Bueno, pues si me da una pereza, lo de Gerardo me da pereza, lo de Gerard me da pereza.
No, hombre, no le llames...
No.
Bueno, yo le llamo Piqué, que Piqué tampoco está muy alejado. Escucha, te quiero preguntar...
No me defiendo en el catalán y no quiero cometer errores. Sí. Le llamo Piqué, si no te importa.
Claro, perfecto.
¿Tú? Ya está, soy muy amigo, vamos, que me llevo muy bien y me cae muy bien sí. Amador Bernabéu.
Amador Bernabéu, que es...
Una persona, su abuelo.
Su abuelo, sí. Es un caballero.
Una persona que fue directivo del Barça muchos
sí,
años.
Sí,
durante
conozco,
toda mi
conozco.
Carrera. Y te voy a hacer una cosa para quitarse el sombrero.
Sí. Oye, ¿para ti hay penalti de Jordi sobre Jordi Alba?
Para mí no hay falta.
Para ti no hay... O sea, te lo digo porque no sé si nos estabas escuchando, pero es que Ronald Koeman
no nos
han pitado un penalti. Y se refería a esa jugada.
Vamos a ver, para mí Jordi Alba hace absolutamente todo. Él se cae, él da para atrás, él recula, él dice tírame, y yo creo que el jugador de Sevilla no le tira en ningún momento.
Oye, y aunque no te guste hablar de
si
ese...
la pitas, sí. Si la pitas tiene que ser penalti.
Pero si la pitas tiene que ser penalti, no hay falta.
Esa es la duda, Rafa, que tenía, perdona, viendo el partido. O sea, donde termina la jugada es donde se tiene que pitar la...
Para mí es continuado, o sea, lo que entiendes es que entonces sí, pero no es donde nace, es donde acaba.
Uh-huh.
Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Sí. Además, Mateo está por encima de todas esas cosas.
Correcto.
Porque la tarjeta amarilla que saca Jordán, está por encima de todo.
Sí. Oye, aunque no te guste hablar rápidamente, era el tema por el que te llamábamos fundamentalmente, pero bueno, tú puedes...
Yo hablo de lo que quieras, Juanma,
tú eres libre y puedes hablar de lo que te dé la
gana. No me apetece mucho, pero bueno.
Oye, una cosa. ¿Estás de acuerdo con la apertura de expediente a Piqué por esas declaraciones que escuchábamos antes?
No.
Y segundo, ¿piensas que va a haber castigo? ¿No estás de acuerdo?
No va a haber castigo y no estoy de acuerdo. ¿Por qué él opina? Él da una opinión.
¿Crees que se está
fulano, qué tal?
¿Crees que se está cercenando la libertad de expresión?
La expresión se llama a todo lo que te dé la gana hacer. Acostumbrados.
No todo.
Sí, como todo se dice, libertad de expresión,
perfecto,
yo aquí no veo.
Sí.
No veo.
Rafa, es que existe un poco la sensación general. Hablaba de Cervera, Dani Blanco, pero si no es Cervera es Bordalás. Si no es Bordalás es Piqué. Si no es Piqué, mañana será otro. Existe la sensación general de que se vive bajo una era del terror y que te pueden aguillotinar en cualquier momento por cualquier cosa que digas acerca de un árbitro. Eso no existía antes.
Sí, pero es que en la calle a lo mejor te pasa igual.
Es que
un WhatsApp no sabe si a quién lo lee. Es que esto ha cambiado mucho todo.
Pero...
Para que empezar, yo creo que el fútbol es una cosa más de la que nos está pasando, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Rafa, en lo que decías de que Gerard Piqué opina. Es que yo creo que Álvaro
habla de alguien.
Claro.
Que,
y luego
le ha contado que
la jugada por la de la que hablábamos, el expediente que se le abrió a Álvaro Cervera, es que Álvaro en esas declaraciones dice que el árbitro no pita el penalti porque no quiere pitarlo. Eso sí es dudar,
No, Cervera dijo que no quiso verlo.
Que no quiso verlo.
Bueno, pero por esa regla de tres,
es verdad que es verdad que no quiso verlo porque no fue al monitor.
Ya.
Eso es lo que
un segundo, que está Israel.
Y le meten cuatro partidos.
Irra te quiere decir algo, Irra.
Que decía que yo también estoy de acuerdo con Rafa en el hecho de que es libertad de expresión y te puedes expresar, pero si lo de Cervera es sanción porque dice no quiso pitarlo, también debe ser sanción lo de Piqué porque pone en duda son la mayoría son del Madrid y entonces como son del Madrid, ¿cómo no van a pitar a favor del Madrid? Y otra cosa más.
De verdad, en serio.
No.
¿Os creéis lo del Madrid y lo del Barça?
No,
creéis que Piqué se está riendo de todos.
Rafa, para nada. Yo sé que el mensaje que quiere lanzar Piqué, lo tengo muy claro. Pero que quiero decir que si se han establecido unas sanciones como se establecieron también con Cucho Hernández, que le cayeron partidos por decir simplemente que el árbitro sabe que no fue penalti lo que pitó. Y por eso le sancionaron al jugador del Getafe. Con lo cual, si tú creas un precedente y ya sancionas a un futbolista, el resto que viene detrás, pues tienen que ser sancionados. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo, Rafa, en que si tú te puedes expresar libremente, joder, no puedes estar bajo el yugo de decir, a ver qué digo, qué no digo, porque me pueden sancionar. Ahí sí, pero en el momento en el que has creado un precedente es complicado.
Uno por uno. Paul.
Por una vez en mi vida yo creo que me encuentro defendiendo a Piqué, ¿no? A ver, me parece que manipula y que miente. Pero es algo que pasa todos los días en la vida política y no hay sanciones por ello, ¿no? Eso no es sanción. Lo que se sanciona es poner en duda la integridad de la competición. Lo del Cucho, ¿no? No lo ha querido pitar. Estoy diciendo un árbitro prevarica. Piqué es listo y antes de hablar con DJ Mario, sabía exactamente el mensaje que iba a lanzar, lo midió, lo estudió, lo calibró y lo lanzó. Y su mensaje es, hay un árbitro que dice que el 85% de los árbitros son del Madrid y seguramente por instinto acaban volcando sus decisiones ya a favor del
estuvo,
Madrid.
Estuvo muy hábil nuestro.
Muy listo.
No, porque eso no es sancionable.
Porque él está diciendo instintivamente, su subconsciente les lleva a equivocarse.
No estoy diciendo que estuviera listo Piqué, que me parece que entre todos estamos contribuyendo, probablemente erróneamente, a que se considere a Gerard Piqué como el cerebro más importante exportable de España al mundo, y no me parece que sea de verdad para tanto. Creo que estamos dotándole de una profundidad de la que sinceramente carece, pero bueno, no estaba diciendo de eso.
¿Pero quiero... tú no crees que tiene medido el mensaje?
Pero un segundo, que lo que quiero decir, Paul, que es que no me dejáis, lo que quiero decir es que quien estuvo muy inteligente fue Rafa, nuestro común amigo Eduardo Iturralde, cuando le dijo, oye, ¿tú cuando jugabas con el Zaragoza te dejabas perder ante el Barça? No ha respondido a eso. ¿Tú cuando llevabas la camiseta del Zaragoza y jugabas contra el Barcelona, dejabas que el del Barça pasara? Hombre, es que estás dudando de la honorabilidad de la gente.
Es buena, de todas maneras, que Iturralde dijera, que el, a ver en qué baremo, qué escala, o si va preguntando uno por uno, para saber que lo que un porcentaje es del Madrid y otro del Barça. Yo es que
yo tampoco sé cómo sacó Eduardo ese...
Es que no lo puedo llegar a entender.
No lo sé.
Rafa, es imposible. Tú dices de qué equipo eres, lo demás.
Rafa, pero es que...
Eso sí, que no entiendo que los árbitros no tengan un equipo, ¿eh? Eso tampoco lo entiendo.
Pues igual que los periodistas,
es
Rafa.
Es una lista que puede
lo mismo.
Claro. Sí,
¿cómo?
Irra.
Que digo que el propio Gerard Piqué llega a decir en la entrevista que es como que es una lista que puedes consultar, el que son del Madrid y del Barça. Yo sigo buscando esa lista.
Eso lo dice sabiendo que nadie va a ponerse a consultar eso porque es una soplapollez, perdonadme la expresión.
Y que acostumbra de la noche a vacilarnos de vez en cuando.
Muy bien, Rafa, pues esta ha sido tu presencia en el programa por hoy, ¿vale?
Bueno, para mí es un placer, sobre todo hablar de fútbol. Bueno, y sigo pidiendo una cosa, Juanma. Ya aprovecho tu micrófono.
Dime. No es mío, es de todos.
Bueno, en esta ocasión eres el que me ha invitado.
Sí.
Y yo solamente pido que sea más transparente, que hemos llegado a todo, que el arbitraje sea aún más transparente y que haya ruedas de prensa. Que expliquen a la gente lo difícil que es arbitrar y lo entenderán. Pues esta jugada, pues, ¿usted por qué no pitó este penalti en el minuto 17? Pues mire, porque yo estaba colocado aquí, porque el VAR no me comentó, porque no sé, lo que sea. A las 6 jornadas o 7 van a ver el arbitraje la gente de otra manera. Pero siguen en esa burbuja que no sé por qué da miedo a hablar, nada más. Solo quiero eso y lucharé siempre porque den una rueda de prensa.
Perfecto. Rafa, un abrazo. Cuídate mucho, amigo mío.
Un abrazo para todos,
mira,
compañero.
Me acaban de decir mi amigo Javi de la Peña que mañana me tengo que hacer una PCR porque tengo chiringuito.
Ah, muy bien.
Voy a hacer una cosa. Me voy a negar como Illa. ¿Qué os parece? ¿Eh? Que vayan todos con la PCR hecha y cuando me pregunten a mí... No, es que yo no...
Dando ejemplo al pueblo.
Sí. No sé yo si se refleja. He estado escuchando el programa de Dieter y no estaba claro si Isabel San Sebastián defendía... O decía que le estaban diciendo que cuando te vacunas, eso no aparece reflejado en la PCR. Pero hay versiones contradictorias. José, ¿no aparece reflejado en la PCR?
No.
Si te has vacunado, no aparece.
No.
¿En test de antígenos tampoco?
No.
Ajá, perfecto, pues ya está aclarado. Claro. Ya está aclarado porque había una duda, versaba precisamente a propósito de, oye, ¿no habrá querido hacerse la PCR porque aparece reflejado que se ha puesto la vacuna?
No.
Muy bien. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor,
pues
te lo pido.
Vamos a dar Artifin.
¿A quién? Sorpréndeme.
A Julen Lopetegui.
¡Uy, no, qué sorpresa más
que yo,
grande!
Que yo la verdad es que está haciendo... Mira, cada vez el tiempo pasa y le da la razón a Julen Lopetegui
y al poco tiempo que le dieron en el Real Madrid, le dieron 10 jornadas, Juanma, en el Real Madrid, para demostrar lo buen entrenador que es. Toma Artifín, siempre, dos partidos antes del desayuno.
¿Cómo la metes tú ahí?
No, hombre, no, pero ¿qué tiene Artifín? Contra
aquello, el yo decía que tú ponías un busto de Trajano sentado en el banquillo, pues, y jugaba mejor el Madrid que con Lopetegui.
Pues era el mismo entrenador que ahora. Pero bueno, dos pastillas.
No lo sé, pero es que hay mucha gente a la que le puede ese banquillo.
Bueno, puede ser. Pero claro. Tomaba Artifín hace 2 años y ahora, desde luego. Dos pastillas antes del desayuno. Artifín tiene condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios y en parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Le hubiera hecho falta hoy a Mourinho, Dani.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Ah, lo has dicho ya. Vale.
Dime.
Dice que Mourinho entró con su pelo moreno y se fue con el pelo cano, ¿eh? O sea, ahí estaba. Fíjate tú si a Mourinho le importaba la tensión y la presión de un banquillo. Que hay gente que no. Que luego, ¿quién duda que Julen Lopetegui sea un magnífico entrenador? Pues no lo duda nadie.
Mourinho.
A mí, te digo una cosa, me sorprendió cuando dijeron seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui. Dije, ¿cómo?
Sí, no, hombre, lo que pasa es que.
Y luego cuando dijeron 21, entrenador del Real Madrid, ya. Julen Lopetegui, dije, ¿cómo? Pero claro, lo recomendó Ramos y...
Los jugadores.
Ramos.
Pero ese año yo creo que se habría estrellado el que hubiera venido. O sea, el año en el que sale Cristiano, se va Zidane y el equipo viene de hacer ya el gran esfuerzo de ganar la tercera Champions, que para eso sí que el Madrid llegó con lo justo, la consiguió ganar la tercera seguida. Después de esas dos marchas tan dolorosas y traumáticas para un vestuario que había exprimido hasta la última gota de esfuerzo para esa Champions 2018, a mí parece que un tándem de Mourinho, Guardiola, Klopp, un trío, habría fracasado con ese Madrid ese año. Esa es la mala suerte, que Lopetegui llegó en mal momento. Es un gran entrenador,
Dani,
lo está
decir?
Demostrando en Sevilla.
No, estábamos hablando de Mourinho. El Tottenham de Mourinho se está enfrentando al Everton de Ancelotti.
Ah,
están 5-4 ganando el Everton.
Está ganando 5-4 el Everton.
A cinco minutos del final.
Por eso te decía que tenía que haber tomado Martifín.
A 5 minutos del final de la prórroga.
Iba ganando el Tottenham.
Han terminado 3. Sí, sí. No, han terminado 4-4 el partido.
4-4, sí.
Y ha marcado ahora el Everton el 5. Quedan 5 minutos.
Tiene que estar contento Mourinho con esa defensa, Bueno, a ver, mete el micro ahí.
Javier, mete el micro ahí.
Qué presión, ¿eh?
Es que el Javier
finalmente se le concede el triple, la bronca fenomenal, ¿eh? Chichi Creus aquí, enfadadísimo.
Javier, mete el micro ahí.
A Ramón le da igual lo que diga Javier, le interesa la bronca.
Claro.
Creus, qué grande.
Bueno, quiero decir que cuando he colgado el tuit diciendo que todos los especialistas en baloncesto, es que hay mucho, Roker Burgos estaba ahí. Saludos a Puertas, que no estoy diciendo nada de Puertas. Digo que han hecho otra encuesta de estas fantásticas, que a mí me encantan, en la que los entrenadores de baloncesto de los equipos que no están clasificados para la fase final de la Copa del Rey, han hecho sus apuestas. Y en Real Madrid, me parece, José, que no salen ninguna.
No, el principal favorito es el Barça. Apuesta la típica encuesta general managers y entrenadores que no participan en la Copa y con diferencia el Barça es el favorito.
Y entonces lo que yo decía es el Real Madrid campeón de Copa el domingo. Vosotros, si queréis, podéis verlo.
Te digo una cosa. Ahora nos lo comentaré.
Estoy apurando.
Puede pasar cualquier cosa, pero este año justo...
Sé que estoy apurando la frenada.
Lo tiene
mucha lesión, mucho cansancio.
Pero bueno.
Oye, mira, de verdad. Si queréis verla. Porque para eso la han organizado. ¿Entiendes? Pero ya os lo estoy diciendo yo. 13 para las 12. ¿Eh? Estamos todavía a 10 de febrero del año 2020. El Real Madrid, campeón de la Copa del Rey de baloncesto. Porque mañana empieza la Copa del Rey de baloncesto en Madrid, en el Wizzing Center, efectivamente. Jueves, 6:30, Tenerife-Burgos, 9:30, Real Madrid-Valencia. Viernes, 6:30, Baskonia-Juventud. 9:30 de la noche, Barcelona-Unicaja. Lucas Sáez Bravo, amigo mío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú te imaginas ahí con Trecet arriba, tú abajo? ¡Lucas, mete el micro ahí!
Mucha presión ahí, más presión que un entrenador gritándole de la banda.
¡Lucas! Yo creo que Javier no escuchaba.
Hombre, yo creo que no escuchaba. Sino...
Porque si no, tú le haces caso y dices, ¿dónde quieres que meta el micro? ¡Mete el micro ahí! ¿Tú te acuerdas de ese partido?
Bueno, no lo recuerdo porque se ha recordado muchas veces, pero de vivirlo vagamente, pero bueno, histórico, ¿no? Esas imágenes no se olvidan jamás.
Qué broncaza, macho. Bueno, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis, José? Súmate. Bueno, sumaos todos, ¿vale?
Bueno, no va mal tirado eso que has dicho tú de que el Madrid finalmente la levante, porque estas cosas, las copas son muy especiales, sí, y muchas veces los favoritos, los grandes favoritos, no se cumplen. Y yo creo que el Madrid tiene una cosa, que es que sabe competir esos torneos, sabe que son tres esfuerzos que hay que muy seguidos. Desde mañana mismo creo que tiene un partido dificilísimo en cuartos, que si lo supera le va a dar mucho empuje. Pero bueno, es verdad que las sensaciones previas, por cómo llegan, por bueno, ha superado ya el tema un poco Ertel, la plantilla está defendiendo además a un nivel altísimo, el Barça está ganando y las sensaciones en lo deportivo sí que le favorecen más, y además a Madrid viene, bueno, con muchas lesiones, muchos problemas físicos, bajas que no se han cubierto. Yo creo que en esta época Lasso, de que cumple 10 años y que precisamente mañana va a batir a Lolo Sainz como máximo entrenador histórico del Real Madrid, está pasando por un momento delicado. Y creo que es un antes y un después, y bueno, como una renovación, y quizá no lleguen, no sea la mejor temporada para levantar títulos, pero bueno.
Sí, es verdad, sin embargo, Lucas, José, por supuesto Paul también, Isra, Dani, sí es verdad que en concreto el Real Madrid de Lasso se crece con la dificultad, no es un tópico, no es algo que se diga por decir. Yo no sé qué tienen ellos, si es que es un vestuario muy unido, pero sacan fuerzas, sacan fuerzas de flaqueza,
Sí, bueno, eso está claro. Yo creo que eso es seña de distinción, ¿no? Y el Real Madrid se ha levantado de situaciones muy complicadas, no ya solo en Copas del Rey, sino en Euroliga alguna vez, por supuesto en la Liga. Pero sí es verdad que yo veo un escenario más complejo de lo habitual, ¿no? Porque a la marcha de Campazzo y la lesión de Randall, que son dos pilares muy importantes, pues el Madrid en el base llega justito, ha estado jugando a lo Zen, ahora vuelve la provítola del coronavirus, a ver cómo está la provítola. Probablemente a Valde tenga que jugar de base algunos minutos también. Yula, a ver qué pasa. Es decir, el Madrid está muy cogido con pinzas. Ha caído Taylor, que en el engranaje defensivo es fundamental.
Sí, sí.
Y el primer partido, como dice Lucas, es Valencia, que ya el año pasado tumbó al Barcelona en cuartos, y que es un equipo que está preparado perfectamente para ganarle a un equipo de Euroliga. De hecho, este año Valencia Basket ganó en Euroliga al Real Madrid en el Wizzing Center. Entonces, yo me parece que el Madrid tiene un inicio muy complicado y tiene una prueba de fuego ahí muy importante, porque yo creo, soy de los que piensa que llega muy, muy justito.
Vale, vamos a hacer una quiniela, ¿vale? Entre todos. Tenerife-Burgos. Por ejemplo, José, Tenerife-Burgos.
Pues mira, yo creo que los pronósticos dicen que el favorito es Tenerife, pero que va a ganar Burgos.
¿Y tú qué dices?
Yo creo que va a ganar Burgos, sí, que los pronósticos indican que ligeramente favorito Tenerife, pero creo que Burgos gana.
Correcto. Lucas.
Sí, también. Además, creo que viene con el subidón de ganar la Intercontinental el domingo, y a pesar del viaje a Buenos Aires y demás, creo que apuesto por Burgos.
Burgos. ¿Paul?
Tenerife, que es el que todo el mundo da como favorito y eso a un partido puede pesar.
Tenerife. ¿Irra?
Yo, aunque me gustaría que ganara Burgos, creo que va a ganar Tenerife.
Tenerife, Dani.
Yo estoy con José y con Lucas, creo que Burgos.
Pues empate a tres. Yo creo que va a ganar Tenerife. Aquí no bueno, tendremos que esperar.
Este es de X en la quiniela también. Sí, lo digo, ¿eh? Es muy complicado.
Pero los que saben de básquet, los dicen que Burgos, eso y los que es, no sabemos dice, de básquet, dicen, Tenerife.
Pues, Juan, por tanto, ganará Tenerife.
Juan de maravilla los dos.
Real Madrid-Valencia. José.
Yo creo que gana Valencia.
Valencia. Lucas.
Yo creo que gana Madrid.
Madrid, muy bien, Lucas. Estás sacando ahí muy bien, muy bien. Me ha gustado eso que has dicho.
Me ha gustado.
Sí, me ha sonado bien, me ha sonado bien. ¿Paul?
Sí, el Madrid es verdad que va en cuadro, pero en estos partidos, estos torneos cortos, yo también confío en que el equipo de Lasso por lo menos va a poder llegar hasta la final. Ya veremos ahí, pero bien. Yo creo que el Madrid.
Sería un poco la pregunta y el nombre del equipo, ¿vale?
ok. Sí. Real Madrid Club de Fútbol de Baloncesto.
Es que eres como Marcel Proust con la magdalena, macho, de verdad. O sea, y estaba ahí mojando la magdalena cuando me levanté. Coño, no comete la magdalena ya, chiquillo, que me estás poniendo nervioso.
No, la verdad que es mucha baja el Madrid, es impredecible.
Quieto, León, quieto. Irra.
La magdalena se la come el Madrid.
Dani.
Yo creo que Valencia.
Valencia. Yo digo Real Madrid. ¿Cómo hemos quedado?
4-2.
Gana el Madrid, ¿no? Pues mira, aquí estamos clasificados. Ojalá si fuera así, ¿verdad? Y no tuviera que jugar el Real Madrid. Baskonia-Juventud. José, ¿cómo lo ves?
Me parece que es casi de X en la quiniela. Yo sí. hoy he estado hablando con unos amigos y decía que del Baskonia no descarto que palme con el Juventud, pero no descarto que gane la Copa. O sea, es un poco... es un equipo capaz de ganarle a cualquiera, pero también le veo con cierta irregularidad. Creo que va a ganar el Baskonia.
El Baskonia. ¿Lucas?
Yo Baskonia también, por experiencia competitiva. Es campeón de liga y tiene jugadores muy, muy determinantes.
Baskonia. ¿Paul?
Yo en homenaje a este tuit de Old, así de Old, el Taugrés.
El Taugrés.
El Caja de Álava. Sería más solto todavía. Caja de Álava.
Caja de Álava. Caja de Álava. ¿Cuánto tiempo hace de eso?
Hace años. Os he hecho viejos a todos de repente.
Madre mía. ¿Irra?
Baskonia. Un año sin estar en la Copa lo tienen que coger con ganas.
¿Baskonia?
Yo igual.
¿Baskonia? Pues yo en homenaje a mi amigo Ante Tomic voy a
el
decir
Juventud.
Juventud.
Ahí está.
Barcelona, Unicaja. Yo digo Unicaja. ¿José?
El Barça.
El Barça. ¿Lucas?
Sí, el Barça, claramente. Aquí Unicaja no, llega regular.
Aquí no, aquí no me echas una mano, ¿eh?
Truán, Unicaja no
Truán,
está mal,
aquí no me echas una mano. Mira, yo tengo mucha confianza en el pronóstico de Paul. Yo creo que me va a estar conmigo, ¿eh? ¿Paul?
Unicaja en crisis contra el líder de la Euroliga regular, ya me dirás.
Unicaja, ¿no?
Quiero la final Madrid-Barça.
¿Irra?
Siempre fui muy de Unicaja, pero creo que no.
De verdad, qué traidores sois todos. ¿Cómo lo vais a dejar? Cuando mañana gane, cuando el viernes gane Unicaja, no vengáis aquí con papá, a pedir perdón, ¿vale? Dani, bueno, a ti te voy a preguntar.
¿Te imaginas ahora yo? Unicaja.
Unicaja. Barça. Salta la sorpresa. Muy bien, bueno, pues oye, mira.
No, si fueran estas de las semifinales, cuidado, Porque, por ejemplo, un hipotético Burgos-Valencia, imagínate, una semifinal además, muy atractiva.
Es un poco por jugar y por pasar el rato, ya os estoy diciendo lo que va a pasar, ¿vale? O sea, os estoy haciendo spoiler de lo que va a pasar en esta final de la Copa del Rey de Baloncesto. Muy bien, Lucas, sí, muchas gracias.
Si me permites 20 segundos. Sí, no, sí. Es por el otro día escribió Lucas en El Mundo un artículo interesante sobre la Copa sin afición. Que es verdad que se carga el 90% casi de lo que es esta competición. Cualquiera que haya vivido una Copa, José ha vivido muchas y Lucas también, es increíble. Son aficiones incluso que algunas sin estar el equipo viajan para hermanarse con otras y yo creo que es lo que pierde, claro, esto.
Muy bien.
Está muy bien eso, pero también hay silbidos al himno, pitos al Madrid en la minicopa, todas esas cosas que al ser a puerta vacía este año...
No te gusta
a
nada.
A puerta cerrada, pues por lo menos no va a haber todo eso,
Paul,
¿no? La pena es que es en Madrid.
Paul, estás provocando a Dani Blanco. Cualquier día va a pasar que te bloquee en Twitter.
No.
Es que a los niños del Madrid los han pitado en la minicopa,
Te lo estoy diciendo, Paul, no sigas por ese camino.
Pero el tópico de qué bonito la fiesta de la Copa, bueno, hay que corregir algunas cositas.
Bueno, de hecho, yo te tengo silenciado, te lo tengo que decir.
No, porque me has dicho que lees mis críticas a los árbitros, lado miras.
Porque de vez en cuando me las mandan, dicen, mira lo que ha dicho Paul Tenorio, por eso lo veo. Gracias, Lucas, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, muchas
cuídate.
Gracias.
Gracias. Muy bien. Pues nada, os tengo que decir que estamos cumpliendo 20 años de Libertad Digital, ¿vale? Y que para conmemorar este aniversario redondo hemos sacado dos relojazos de Colomer & Sons a la calle. Uno... Me está mandando una amiga,
¿sí?
Perdón, me está mandando una amiga a propósito del partido del Sevilla-Barça. Dice, ¿dónde están los tíos? Que es lo que dice Cristóbal Soria mucho. ¿Dónde están los tíos? Bueno, estoy trabajando, Sonia. Uno que es el cronógrafo y otro que es el Nácar, ¿vale? Dos relojazos de la españolísima Colomer & Sons. Son 325 euritos. ¿Qué golpetazos estás dando ahí, Puertas?
Ahora ha sido sin querer.
Digo, a ver si es que hay otro terremoto en Granada.
Hombre, no.
325 euritos, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, que son 32,5 euros, ¿vale? Y tenéis que entrar, si queréis ver cómo son los relojes, en yoquierouno.com. Son 999 unidades. En la 1000, como dice Pepe Herrero, se rompe el troquel y está con el anagrama de Libertad Digital, grabado en el reloj.
¿Me dejas que le pregunte una cosa a José? Aunque
volvamos... No lo sé. No, me lo voy a pensar.
¿Sabes qué pasa? Que una cosa de las interesantes es, por el tema del coronavirus, que explique brevemente qué pasa si un equipo tiene... esperemos que no, que si un equipo tiene brote de coronavirus.
Bueno, pasan dos cosas. La primera es que ahora mismo UCAM Murcia está, en guardia, por si acaso tiene que salir corriendo hacia Madrid, en el caso que hubiera un equipo que no pudiera participar, ¿vale? Porque en ese caso UCAM Murcia entraría en su lugar. Y la segunda es que si pasa durante la competición, es decir... Hay un equipo que gana, se mete en semifinales y tiene el brote de coronavirus. En ese caso, ese equipo abandona la competición y nadie le sustituye, obviamente. Hoy, de hecho, en la Copa Griega, el Panathinaikos ha dado 10 positivos una vez que ya se había metido en semifinales y ahí, sin embargo, sí se aplaza todo. pero en España no sería así. O sea, si mañana hay un equipo que no puede jugar por coronavirus, jugaría el Murcia en su lugar, y si es ya en semifinales, pues ese equipo no se presenta y pasa a otro equipo a la final. Ojalá que eso no pase.
Ojalá que no pase. El partido del Atlético de Madrid confirmado ya.
Sí, el Atlético es en Bucarest. ¿En Bucarest? El partido de ida de la Champions el 23 de febrero, porque no pueden viajar, como nos contó ayer Ilie, ni de Inglaterra ni del Reino Unido a zonas de Europa, ni de esas zonas de Europa, claro, al Reino Unido.
Es una pena, está todo del revés, claro, está absolutamente trastocado. A ver si ya empiezan a vacunar a un ritmo importante. Bueno, ha dicho Pedro Sánchez que para verano estará vacunada el 70% de la población, o sea que calculo que para el verano de 2025 a lo mejor estamos vacunados el 50%. Porque si dice Sánchez que son el 70% en verano, pues calcular que son como 4 años hay que aplicarle, de plus. Pero bueno, a ver si empiezan a vacunar ya en serio, porque está la gente muy muy harta ya, Empieza a pasar factura, fíjate lo que te digo, mental, Vamos a tener que pasar un tiempo para ver cómo nos ha afectado mentalmente a todos esta situación. Más allá, por supuesto, de que a quienes más ha afectado es a aquellos que desafortunadamente han perdido la vida. Pero tendrá que pasar un tiempo, ya digo, para ver cómo nos afecta incluso en nuestras relaciones sociales, en nuestro comportamiento diario.
¿Es posible?
Siempre hemos sido muy besucones en España, y muy de abrazar, y muy de toquetear, y muy de darnos la mano, y de... No sé si esto va a cambiar. Yo quiero creer que no.
Yo espero que no.
Que cuando pase un tiempo y tengamos la inmunidad... esa famosísima de rebaño, pues volveremos a nuestra vida habitual, ¿no? Pero es complicado, la verdad. No lo tienes claro tú. ¿Tú crees que esto, por lo menos una generación o un par de generaciones o tres, se van a quedar con ese chip?
Va a haber gente que va a rehuir el contacto, sí lo creo. No digo todo el mundo,
hombre,
obviamente.
Inmediatamente...
Claro. Y las mascarillas han venido para quedarse, sobre todo en lugares cerrados.
Eso yo creo que también.
Pero no siempre.
No siempre, pero es que yo creo que a mí se me hace muy difícil pensar en el año que viene con inmunidad de rebaño un centro comercial lleno y gente sin mascarillas. Se me hace complicado.
No, yo creo que tienes razón, que el año que viene va a ser todavía pronto.
Claro.
Pero estoy contigo en que esto que hace 2 días veíamos en Japón o en China, en el Oriente, veíamos a gente en bicicleta, todos con mascarilla, y decíamos, ¿estos de qué van?
Eso sí
ha venido para quedarse. Quiero decir que en invierno, cuando esté la campaña de la gripe o la del coronavirus, que no se va a ir, habrá gente que por educación, cuando tenga la gripe, vaya con su mascarilla al trabajo.
Sí.
O directamente se quede en casa. Es que hasta ahora no hemos tenido precaución con esas cosas.
Y es un avance, Juanma, eso,
Yo creo que sí.
Es un avance.
Yo creo
los orientales que se ponían mascarillas, que se la ponían porque ellos estaban enfermos.
Eso es, efectivamente. Es un avance y una señal de respeto hacia los demás. Yo sigo viendo todavía a gente, os creeréis que no es así, sin mascarilla por la calle. Yo digo, de verdad, chico, no sé.
Bueno, hay gente que se mete en fiestas ilegales, 150 personas.
Sí. En fin, chicos, oye, un placer haberos tenido esta noche, ¿vale?
Juanma, ya le he metido 20 euritos al Madrid en la Copa, ¿vale?
Bueno, pues
ya hablaremos.
Bueno, pues vamos a pachas,
Sí, claro.
Ya te digo,
Cuenta con ello.
Vamos a medias si ganas, si no, no.
Pájaro.
Los va a vacunar a todos el Madrid.
Bueno, vamos a ver. Gracias, Paul. Gracias, Isra.
Un abrazo.
Gracias, José. Gracias. Un abrazo. Dani vuelve un poquito más tarde para recordaros el resto de noticias del día. Vamos a hablar de la música y el deporte con Oliver Martínez después de la pausa.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Oliver Martínez, buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Bueno, ¿sabes que se acerca San Valentín, no? El próximo domingo es San Valentín, ¿verdad?
Pues sí, señor, 14 de febrero.
14 de febrero, en Barcelona sigue funcionando así, ¿no? Con los independentistas, el 14 de febrero sigue siendo San Valentín, ¿no?
Las flechas de Cupido, da igual el partido político que gobierne, se tiran igual.
Correcto, bueno, pues es ese día, Oliver, en el que solemos reflexionar sobre lo importante que es tener a alguien que nos quiere, ¿verdad? Y a quien queremos a nuestro lado, ¿no? Sobre todo en unas circunstancias tan complicadas como las que estamos viviendo. Bueno, pues te cuento, querido Oliver, que desde Tu Jamón Directo te proponemos que este año sorprendas a tu pareja con un regalo saludable, original, delicioso, para compartir con quien más queremos, con total seguridad y a un precio muy interesante, ¿vale? Lo que tienes que hacer es invitar a tu pareja a una cena romántica con nuestro surtido especial San Valentín. ¿Qué te parece?
Suena muy bien.
49 euritos, te enviamos o enviamos en tu nombre a quien tú nos digas, y está compuesto por 3 sobres de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, una cuña de queso curado puro de oveja de 300 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imar Reserva, una lata de mejillones gourmet, una lata de sardinillas gourmet y una lata de aceitunas rellenas de anchoa gourmet, todo por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, ¿vale? En tujamondirecto.com o llamando al 900-841028. 900-841028. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Últimamente estás ahí atinando con los temas, me molan las cosas de las que estás hablando. Vamos a hablar de la música en la práctica deportiva, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué grande Juan Pardo, ¿eh? Qué grande Juan Pardo. Sí, señor. Oye, pues te quiero decir, a mí cuando voy así trotando a paso rápido, sí es verdad que me ayuda la música, Oliver. Me pongo mis casquitos y voy ahí escuchando y me ayuda a aislarme, sí, sí.
Bueno, fíjate, cuando vas por la calle y ves a la gente haciendo running, también llamado footing o jogging.
Sí, o lo que se dice de toda la vida, salir a correr, ¿eh?
Exacto. Vale. Fíjate que es, bueno, muy difícil no ver a alguien que esté escuchando música.
Sí, o con unos, no se sabe lo que se escucha, pero con unos casquitos puestos, seguro. Y hombre, en el 90% de los casos es gente, entendemos que está escuchando música. ¿Qué efectos tiene la música en el cerebro, Oliver?
Pues mira, cuando hicimos un programa sobre los neurotransmisores que se liberan al hacer deporte,
lo recuerdo.
Es curioso porque los estudios científicos, es decir, te hablo de ciencia, demuestran que los mismos neurotransmisores que se liberan cuando haces deporte se liberan también, en su mayoría, escuchando música. Uh-huh. Se liberan neurotransmisores que están asociados sobre todo al placer, ¿vale? Como la dopamina, la serotonina, y son neurotransmisores que te generan pues como una recompensa. Es decir, cuando escuchas los primeros acordes de una canción que te gusta o que ya conoces,
¿sí?
De alguna manera te pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, tienes sensación de placer, y por otro lado, se anulan de alguna manera la liberación de corticoides, que está relacionada directamente con la ansiedad y el estrés. Es decir, baja la ansiedad y el estrés. Uh-huh. Pero luego, a lo largo del programa, hablaremos sobre que no todos los estilos musicales o tipos de música generan la misma, digamos, sensación, ¿no? Porque esto va de emociones, ¿no? Y entonces, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que la música nos emociona. Entonces, en el contexto deportivo y la práctica deportiva, tenemos que saber jugar con eso, ¿no? Saber jugar con qué tipo de emoción necesitamos para según qué momentos y qué prácticas deportivas.
Sí, sí. Tiene que ser interesante eso de distinguir entre una música, un estilo de música y otro, porque de hecho hay muchas playlists en las que aparece en concreto música recomendada para la práctica deportiva. Y es verdad que es más motivante a lo mejor, ¿no? Que te ayuda a concentrarte o a esforzarte más en ese momento determinado, ¿no? Oye, ¿es recomendable? Porque estamos hablando, hay mucha gente que escucha música, de acuerdo, pero ¿tú se lo recomiendas a la gente con la que trabajas?
Pues mira, yo recomiendo escuchar música sobre todo cuando lo que necesitas es aislarte de la fatiga y del dolor, ¿vale? Es decir, cuando uno entrena, piensa que ahí, digamos, aquí hay dos variables. Uno es el ejercicio físico, es decir, cuando tú, por ejemplo, vas al gimnasio, sí, o te vas a correr, ¿vale?, por tu cuenta, sí, quieres hacer ejercicio físico. Y la otra es cuando haces deporte y estás compitiendo, que entonces aquí es necesario poder pensar antes de ejecutar. Sí. Cuando tienes que pensar, es decir, cuando estás compitiendo, no hay que escuchar música, porque la música es un elemento distractor. Todo lo que sea pensar con música nos distrae, ¿vale? Aunque todos conocemos a alguien, o nosotros mismos lo hemos hecho alguna vez,
por ejemplo, cuando ibas a la universidad, de escuchar mientras estás estudiando, ¿no? Mientras estás aprendiendo, ¿no? O sea, escuchar música. Pero no es recomendable, porque en ese sentido es un elemento distractor. Pero tú muy bien lo has dicho, ¿no? La palabra motivante. Fíjate que si vas a cualquier gimnasio, sobre todo en ejercicios físicos que requieren, pues, bueno, mucho esfuerzo, ¿no? Levantar peso, hacer mucho cardio, etcétera. Se suele poner música muy motivante, muy activante, ¿no? Pero hay veces que necesitamos todo lo contrario. Necesitamos relajarnos. Y para eso se suele utilizar más estilos musicales que tienen que ver con la música instrumental o con la música chill out, ¿vale? Porque en la mayoría de casos nos produce ese efecto relajante que necesitamos para poder disfrutar de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. En otros casos es todo lo contrario. Necesitamos motivarnos, necesitamos activarnos. Cuando nos activamos, tenemos la sensación de que tenemos más potencia. Entonces, si te fijas, por ejemplo, el Atlético de Madrid hace unos años, ahora no recuerdo el nombre del profesor Ortega, que ponían los entrenamientos que hacían físico, los hacían con, bueno, con bafles en el campo, con la música a tope, ¿vale? Uh-huh. Luego creo que esto lo quitaron, ¿no? Pero yo he visto más de un equipo que hace esto, ¿no? Para cuando tienen entrenamiento físico, para que los jugadores de alguna manera, bueno, pues estén más activados, se les pone una banda sonora con música muy activante y muy potente, que normalmente suele ser música rock, música dance o música heavy metal, ¿no?
Claro, cuando decías eso de que no es recomendable la música cuando estás compitiendo, digo, es que si abres esa puerta, ya veo a los futbolistas también con los casquitos jugando al fútbol, ¿sabes? Y eso ya sería la degeneración, sí, pero absoluta del juego.
Sí, pero, amigo mío, yo te digo una cosa. En la NBA, además está permitido, hay fases del juego donde, bueno, el speaker añade, bueno, pequeños toques musicales o aplausos, etcétera, a la hora de defender, para que el público también se contagie. Sí. Y y un organillo, una musiquita de organillo, que todos los, adictos a la NBA sabrán perfectamente cuál es el estribillo, que está muy asociada a, bueno, pues a momentos en los que el equipo necesita activarse, ¿no?
Sí, pero eso es, claro, pero eso es otra cosa, eso no me parece mal, porque además todo eso contribuye al espectáculo y también ayuda al público a es una especie de regidor en televisión. ¡Aplaudan! Y a la gente ahí aplaudiendo. ¡Va, cállense! Se calla la gente. A ver si el personal piensa que en televisión la gente arranca a aplaudir porque le parece que debe hacerlo, ¿no? Hay un propio ahí que dice, venga, que volvemos de publicidad.
Una especie de regidor, ¿no?
Eso es, aplaudiendo, sí, todo el mundo.
Sí, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, Juanma, yo te hablo de mi experiencia con equipos, ¿vale? En el mundo, y así también contamos algunos cotilleos, ¿no? De qué hacen los jugadores, qué música ponen antes de los partidos, por ejemplo, los jugadores de fútbol, sí, qué música suelen escuchar en el vestuario, etcétera, ¿no? Normalmente, sobre todo los futboleros que estén escuchando este programa me darán la razón. Cuando tú vas a cualquier equipo, da igual la categoría, bueno, les encanta tener la música a tope en el vestuario, ¿vale? O sea, es raro el equipo que no tenga la música en el vestuario constantemente petando, ¿no? Cada equipo suele escoger un DJ, ¿vale? Oficial, que es el que suele poner la música. Claro, es que aquí hay un problema, porque muchas veces aquí en un conjunto de 24 o 25 jugadores, no a todos les gusta la misma música. Entonces hay algunos que se tienen que comer la música que les pone el DJ, que en este caso, pues a lo mejor imagínate que le gusta el reggaetón, ¿eh? Y que solo pone reggaetón, pero hay 4 o 5 jugadores que eso tiene un efecto más negativo que positivo en ellos, ¿no? Entonces en estos casos, yo por ejemplo lo que hago siempre cuando llego a un equipo es hablar con todos los jugadores y hacer una especie de playlist y consensuar con todos, pues como una especie de llegar a un acuerdo en el que todos los estilos que gusten a todo el mundo estén ahí, ¿vale? Para que no haya nadie que se sienta de alguna manera desplazado, ¿no? Musicalmente claro. hablando.
Salvo,
¿no?
salvo que en el equipo el capitán ejerza de DJ. Por ejemplo, en el Real Madrid. Pues en el Real Madrid el DJ es Sergio Ramos y ahí sí. se escucha flamenquito. Si te gusta el claro. flamenquito, bien. Si no te gusta el flamenquito, te has equivocado de equipo. Tienes que irte al Fútbol Club Barcelona, que será probablemente más de reggaetón. Oye, tú cuando haces deporte, ¿qué música escuchas?
Pues mira, yo como siempre escucho música básicamente para tener buen rollo, para tener una sensación de buen rollo en mi cuerpo, por así decirlo, uh-huh. suelo escuchar la música de los años 80 y 90 que más me gusta, ¿vale? Yo soy muy ochentero, soy muy del pop rock de los 80.
Yo también.
Y luego, cuando de alguna
escuchas?
Manera...
¿Escuchas Bee Gees?
No, no.
¿Supertramp?
A ver... me gusta mucho Michael Jackson, por ejemplo.
Michael Jackson, claro, sí, sí.
Michael Jackson.
Texas, ¿te gusta Texas?
Sí, ¿por qué no?
Dire
pero bueno.
Dire Street.
Dire Street está muy bien.
AC/DC es motivante.
AC/DC es para meterle más cañita. Claro, es para meterle más claro. cañita.
Donna Summer, buena también.
Tina Turner, bueno. Pero también me gusta mucho la música jazz y soul y blues. Y esto lo escucho para momentos muy determinados. Entonces, con esto te quería comentar un tema, Juanma, porque hay mucha gente que cree que escuchar según qué música afecta a todo el mundo por igual, y no es así. Es decir, tú, por ejemplo, has hablado de incluso el heavy metal, ¿no? ¿Te puedes creer que el heavy metal o canciones de rock de toda la vida, sí. hay mucha gente que le relaja.
Por supuesto.
Y canciones que son claro. Baladas, claro. canciones que son, en teoría, canciones lentas, sí. Lo que tienen es un efecto activador. ¿Por qué? Porque en el hipocampo, en nuestro cerebro, sí. Asociamos imágenes a según qué música. Claro. Y a lo mejor tú te enamoraste escuchando una balada de los Bee Gees, sí. ¿vale? Y resulta que cada vez que escuchas los Bee Gees, te viene a la memoria... la tensión que tú sentías con tu gran amada, etcétera, en ese momento, claro. y lo que haces es activarte.
No solamente me lo creo, sino que te voy a contar el caso concreto de una persona del deporte que todo el mundo conoce, que es buen amigo mío, que se relajaba y se relaja escuchando heavy metal, escuchando sí, AC/DC, claro. Guns N' Roses, yo
claro,
que sé, Kiss.
Es su zona de confort.
Eduardo Iturralde González se relaja escuchando heavy metal. O sea que ya no es que no me lo tenga que creer, sino que conozco a una persona que se relaja escuchando heavy metal.
Y luego déjame que te...
Muy rápido.
Sí, sí. No, déjame que te comente otro efecto que tiene la música, que tiene que ver mucho con la cohesión de un equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estaba como psicólogo en el Real Zaragoza, nosotros teníamos la banda sonora de una película que no, por un tema de, bueno, de... digamos, de ética profesional, no la voy a desvelar, ¿vale? Pero es muy conocida. Y nosotros siempre poníamos, antes de salir al campo, la banda sonora de una película, porque detrás de esa película habían unos valores que nosotros habíamos trabajado como equipo. Entonces, siempre lo último que hacíamos antes de salir al campo, para salir motivados y cohesionados, era poner esa banda sonora, y todos nos abrazábamos y nos cogíamos, a tope, ¿vale?
El ojo del tigre.
En ese caso ya no es solo para activar. En ese caso, lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho nada. en ese caso, lo que buscábamos... Eres más listo que el hambre, Jomba. En ese caso, lo que buscábamos era, cohesionar al equipo y salir todos a una, ¿no? Con una especie de grito de guerra que nosotros teníamos,
bueno,
¿no?
Bueno.
¿Has visto la cantidad de beneficios que tiene la música.
Has visto cómo he acertado, ¿eh? Sin saberlo, has visto cómo he acertado.
Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada.
Oye, rápidamente, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
Pues mira, o bien a través de mi página web www.deportivamente.com
¿sí?
o en Instagram... Oliver Psicólogo Deportivo, todo junto.
Perfecto.
Oliver Psicólogo Deportivo.
Muy bien, amigo mío, a seguir escuchando música y a seguir practicando deporte, ¿vale?
Venga, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
sabéis que proteger la salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, en fin, un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando además la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Y además lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información, o llamar si quieres al 910806368, 910806368. Proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio, y además Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estamos casi llegando ya al final del programa, pero como siempre ya sabéis que nos queremos ir con la sensación de los deberes hechos. Y aquí hacer los deberes es recordaros el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hemos hablado de la Copa, de este Sevilla-Barcelona, pero mañana, por ejemplo, la otra semifinal a partir de las 9 de la noche, Athletic de Bilbao-Levante en San Mamés. Es una buena oportunidad para los dos equipos. El Athletic de Bilbao es uno de los reyes de Copa de la competición, pero el Levante es la primera vez que llega a unas semifinales. Marcelino es el entrenador bilbaíno.
Siempre se prefieren dos partidos. Bueno, en mi caso es la preferencia a uno. Y sobre todo si ese uno lo juegas fuera de casa. Bueno, pero así es este formato de Copa del Rey, súper atractivo. Solo hay una eliminatoria que se juega dos partidos, que es la semifinal. Afortunadamente nosotros estamos en ella. Y también, pues bueno, coincido contigo en el sentido de que el primer partido encauza la eliminatoria hacia la positividad o la negatividad.
El Levante de Paco López es la primera vez que llega a semifinales. Está haciendo un temporadón en el conjunto valenciano y mañana no quieren especular en San Mamés.
No creo que ninguno de los dos equipos salga a especular y que piense desde inicio, antes de empezar el partido, que hay un segundo partido. Yo creo que los dos vamos a salir a lo mismo, a tratar de ganar el partido. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que son 180 minutos, que no son 90 como las anteriores eliminatorias, pero no en cuanto a decir eso, en cuanto a actitud de los dos equipos, estoy convencido que los dos vamos a salir a ganar el partido.
Mañana estas semifinales de la Copa del Rey, tiempo ya habrá de hablar la semana que viene de la Champions, que vuelve la máxima competición internacional. Este fin de semana se juegan otra jornada de Liga. Uno de los partidos más interesantes es el que enfrentan el Alfonso Pérez al Getafe y a la Real Sociedad. Hoy ha dado una charla ante los medios el director deportivo de la Real, Roberto Olave.
Mirad, a nosotros posiblemente lo que nos falte es todavía un poco de tiempo. Yo no puedo venir aquí a pedir tiempo. ¿Por qué no? Porque la demanda que tenemos ahí el domingo en Getafe no es que te espera, el Getafe no te va a esperar 20 minutos a que llegues, o sea, no es tiempo, pero es una realidad que a nosotros, pues cada vivencia que estamos teniendo, pues esperamos que va a ser súper significativa y se va a convertir en las piedras sobre las que estamos construyendo nuestro proyecto.
La jornada 23 en Primera División comienza el viernes con un Celta-Elche. En el partido de ida fue el encuentro en el Martínez Valero que le costó la destitución al técnico del Celta entonces, Óscar, y la sustitución por el Chacho Coudet. En el Elche quiere ir a balaídos con la sensación de que pueden puntuar, así lo dice Alberto Cifuentes.
Muchos detalles que cuidar, sobre todo pues eso, estar atento a esos jugadores que marcan la diferencia en el Celta, como en Yago, como son la gente que tiene arriba, que son muy peligrosos, y bueno, estar atentos atrás y aprovechar nuestras armas, que creo que estamos en un buen momento, en un punto de inflexión para poder darle la vuelta a esta situación y seguir mirando hacia arriba.
Hemos hablado de la Copa del Rey de fútbol y hemos hablado en el programa de otra Copa del Rey, la de baloncesto, que comienza mañana en el Wizzing Center. Hay que recordar esos partidos, 6:30 el Tenerife-Burgos, 9:30 el Real Madrid Valencia Basket. En el Real Madrid la noticia es los 735 partidos que va a cumplir Pablo Laso como entrenador del conjunto blanco. Es el entrenador que más partidos ha dirigido al Real Madrid, por encima de Lolo Sainz, y superó ya a Pedro Ferrandiz. Todavía en títulos no ha superado a Pedro Ferrandiz, pero va camino de ello, desde luego. Le han hecho un vídeo desde la cuenta oficial del club en internet.
Yo creo que cuando llegas a una cifra de partidos como entrenador en un mismo equipo, habla muy bien de
del grupo de trabajo, ¿no? No solamente de mí, que obviamente estoy muy contento, pero al final tengo la suerte de que tengo grandes profesionales al lado, jugadores, ayudantes, prensa, todo el club empuja para que esto pueda pasar, ¿no? Siempre la idea de querer ser mejor cada día, de no conformarme, de pensar que siempre hay algo que mejorar, y es algo que intento transmitir a todo el grupo, en intentar hacer las cosas siempre mejor. Que el estar en el Real Madrid lo primero que te obliga es cada día intentar ser mejor, y en ese sentido pues estoy muy agradecido a poder llevar tanto tiempo en un club como este.
Y esta madrugada, la segunda ronda del Open de Australia para Rafa Nadal, se enfrenta al estadounidense Michael Moe. Han ganado Muguruza, Carreño y Martínez, que ya están en tercera ronda. También jugarán hoy, por ejemplo, Carballés y Andújar, una eliminatoria interesante en la segunda ronda. Se sigue jugando sin problema, y esto es una buena noticia, este gran slam en Australia.
Muy bien, gracias, Dani. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, que será jueves, nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche, ¿vale? Venga, hasta mañana.
¿Sonríes?
Sí.
¡Sí, señor!
Sí, señor.
¿Por qué sonríes?
Porque me encanta el fútbol, ¿es divertido?
¡Señor!
Divertido, señor.
¿Es divertido?
Sí.
¿Seguro?
Eso pienso.
Ahora, señor, piensas. Primero sonríes y luego piensas. ¿Aún crees que el fútbol es divertido?
Sí.
Señor.
Sí. No.
¿No?
Señor, era divertido.
Pero ya no lo es, ¿verdad? ¿Verdad?
No, ahora
no,
mismo no.
No, ya no es divertido, no, ni siquiera un poco.
Sí, no.
Decídete.
No, no.
Piénsalo, ya que estás pensando, hazlo. No. ¿Es divertido?
No, señor.
¿No?
No, señor.
¿En absoluto?
Nada divertido, señor.
Bien, escuchadme, soy el entrenador Boone. Voy a hablaros de cuánta diversión tendremos este año. Saldremos hacia el campus de la Universidad de Gettysburg el 15 de agosto a las 7:29 de la mañana. El que se presente a las 7:30 no jugará al fútbol esta temporada, se quedará mirando. Llevaréis americana, camisa y corbata. Si no tenéis corbata, compradla. Si no podéis pagarla, pedídsela a vuestro viejo. Si no tenéis viejo, buscad a un borracho y pedidle la suya. Porque os garantizo que no hay un solo vagabundo que vaya tan descuidado y ridículo como lo que ahora tengo delante. Esto no es una democracia. Es una dictadura. Yo soy la ley. Si superáis el campamento, formaréis parte del equipo. Si lo superáis.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.